Gracias a los dos, a don Juan Luis y a don Amadeo. Y ahora establecemos un turno de preguntas. Yo sí les pediría que se ciñan al documento y pueden ustedes empezar si hay alguna pregunta. Sí.
Buenos días. Laura Ramírez, Europa Press. Quería preguntarles... Bueno, han hablado antes de los bautizos y de los niños que se bautizan más tarde, ahora, también de que la sociedad es diferente en estos momentos. ¿Cuánto creen que influyen, por ejemplo, los abuelos a la hora de que los padres decidan bautizar a sus hijos? Porque, bueno, se conocen casos, ¿no?, pues de niños que en lugar de bautizarles nada más nacer, ¿no?, pues se les bautiza cada vez más tarde. Y en esto pueden tener influencia los abuelos, pero los abuelos que son de otra época y al fin y al cabo, esto cómo va a influir en el futuro, donde esos abuelos ya no estarán, ¿no? Y luego, bueno, por otra parte, han hablado que este documento va dirigido a todos los que tengan una parte en la iniciación cristiana, también podría ir dirigido a profesores de religión. Ayer, por ejemplo, se dijo el Pedro Sánchez que se comprometía a retirar la religión totalmente de la escuela. ¿Creen que quedaría coja esa iniciación cristiana sin esos profesores de religión en la escuela? Y ya que tenemos al obispo de Plasencia en Coria Cáceres, al igual que en otros arzobispados, hoy se ha presentado una denuncia por mantener símbolos franquistas. Bueno, aunque se salga del tema, pero por si nos quieren contestar, ¿qué les parece? Gracias.
Muy bien. Bueno, me va a permitir, José María, que conteste por lo menos a las dos primeras preguntas y luego a la otra, pues ya veremos, porque como yo no soy de Coria Cáceres, pues sí. de cualquier modo. En primer lugar, me gusta su intervención mucho porque me da la oportunidad de hacer un homenaje a los abuelos, ¿eh? Un homenaje a los abuelos, claro que sí, porque es la familia, pertenecen a la familia, no lo olvidemos. No solamente en esto, sino en tantas otras cosas. Vosotros lo sabéis, que os voy a decir que no sepáis como periodistas de lo que hoy hacen los abuelos en la familia. Y lo están haciendo, pues porque están apoyando a la familia, porque están apoyando a sus hijos, porque están ahí detrás de ellos en unas circunstancias pues muy especiales que nosotros no entramos ahora a valorar, pero que indudablemente lo que sí valoramos es la gran labor que hacen los abuelos. También la hacen, evidentemente, también la hacen en la Iglesia y también la hacen con relación a la fe. Digamos que en este momento, pues de la familia cristiana, los que mejor mantienen la memoria de la fe y la memoria de la fe de la Iglesia, pues son muchos abuelos. Eso no va en detrimento de los padres, porque también hay padres extraordinarios, magníficos, que piden el bautismo para sus hijos con toda normalidad. Lo que sí es cierto es que los abuelos nunca se dan por satisfechos, cosa que además es muy normal, ¿eh? Lo mismo que seguramente pues no se dan por satisfechos en otras muchas cosas, y por lo tanto si unos padres no bautizan a sus hijos, pues a mí me consta, lo digo como pastor, no lo digo ni como obispo, lo digo como pastor que está hoy, que conozco la vida de las parroquias y de las comunidades. Los abuelos son insistentes en esto y suelen insistir en ello. Para eso, también, aquí en este documento que vosotros tenéis en vuestras manos y que hoy estamos presentando, pues estamos, uno de los itinerarios que presentamos de iniciación cristiana es el itinerario para niños no bautizados en la infancia y que piden el bautismo en la edad escolar. Pues algunos de los niños, algunos son por ellos mismos, que van al colegio, o que van a ven que sus compañeros van a la iglesia, van a la catequesis y le dicen a sus padres que ellos quieren bautizarse, porque saben que ya tienen, van teniendo edad para pedir ellos también y para opinar ellos también. Pero otros, lógicamente, en ese deseo, pues, de bautizarse, se sienten acompañados por sus abuelos, ¿eh? Bien, en principio, homenaje a los abuelos. La segunda cuestión. es lo de los profesores de religión. Los profesores de religión, evidentemente, no hacen catequesis. Su labor no es hacer catequesis. Si la hicieran, no estaban cumpliendo con su deber. Esto, evidentemente, si la hicieran en la escuela, quiero decir. Otra cosa es que luego los profesores pues puedan, y de hecho algunos o bastantes son, pues catequistas en su parroquia. Pero en la escuela no. La escuela tiene unas reglas del juego y un modo de hacer, y tiene unas claves educativas, y el profesor es un señor de religión, es un señor que enseña de la misma manera que enseñan los demás profesores y respetando la misma pauta que enseñan los demás profesores. Lo único que ocurre es que enseña pues religión católica mayoritariamente a niños y niñas de religión católica, suponiendo que estuviéramos hablando, cuando decimos profesores de religión, suponiendo que estuviéramos hablando solo de católicos, porque puede haber otras confesiones, y las hay, que dan clases de religión en la escuela, pero católicos, clases de religión en la escuela. Bueno, yo no tengo nada que decir, lo digo luego ya si don José María quiere decir otra cosa, no tengo nada que decir a lo que ha dicho el secretario general del Partido Socialista en España. Él es muy libre, lógicamente, de hacer, pensar y decir, pero lo único que digo es que ahí hay miles y miles y miles de niños en la escuela, que hay un altísimo porcentaje de padres, no de niños, sino de padres que piden la clase de religión en la escuela, y que a mí y a la Iglesia no nos tiene que decir eso, sino que hay que decírselo fundamentalmente a quien hay que decírselo, es a la familia, a los padres, a todos aquellos pues que piden la clase de religión en función de un derecho constitucional. Esto es importante. En función de un derecho constitucional. Por lo tanto, el diálogo, pues hay que mantenerlo, no solamente con esta institución, sino que hay que mantenerlo con toda la sociedad, que es natural en eso. Y luego, en lo otro, pues no sé mucho, no sé mucho. Pero yo sé que esos son, lo que sí puedo decir del otro es que son debates históricos. Yo tengo, no sé si la suerte o la desgracia de haber sido pues vicario general en Mérida, Badajoz, que es una de las que he visto señaladas, la de Plasencia de momento no está señalada, no sé, no está señalada, pero una de Mérida, Badajoz, y esto ha sido permanentemente un tema recurrente, que además cada uno, cada caso, en cada pueblo, en cada circunstancia, de verdad, creedme, completamente distinto, es decir, esto no es una cosa que se coge, se quita, se pone, entre otras cosas porque algunos están tan grabados y tan eso que aquello resulta casi imposible. O sea que ha habido un proceso, es mucho lo que se ha ido haciendo, pertenece a circunstancias históricas y bien, pues se hará lo que se pueda, y si esto va a los tribunales, y los tribunales pues al final pues dictaminan una sentencia, pues para eso estamos todos los españoles y todos los ciudadanos del mundo, para acatar las sentencias de los tribunales.
Muy bien, bueno, yo no tengo especialmente nada que añadir, sino simplemente que las declaraciones del secretario general del Partido Socialista están en un contexto electoral, con lo cual la descodificación hay que hacerla en esa clave. Segundo, que está pedido mayoritariamente por los padres la enseñanza religiosa. Cada año hay un plebiscito en que los padres, más de un 70%, eligen en virtud del derecho constitucional de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, también en el ámbito escolar. Y tercero, pues si está en un ámbito electoral, también recordar que, bueno, pues que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país son católicos, los dice así las encuestas, pues con más o menos variaciones cada año, pero en su inmensa mayoría también es la masa de votantes de un partido o de otro partido. Lógicamente, a la hora de estos discursos en una clave electoral, también hay que tener cuenta que la masa electoral está formada en gran parte en este país por católicos que son, quieren ser consecuentes con su tradición religiosa y con sus convicciones. Con respecto a después a la otra cuestión planteada, la Iglesia vive de una memoria, pero es la memoria agradecida de Jesucristo, la memoria para reconciliar, la memoria, y cumplirá exquisitamente la legalidad. O sea, esto yo creo que está en esas claves de reconciliación, de memoria positiva, y es en esas claves. Lógicamente, la Conferencia Episcopal no tiene competencias sobre las diócesis hasta este punto, ¿no? Sino que eso son responsabilidades de cada diócesis y se irá viendo o se habrá ido viendo. No tengo más que decir en ese sentido. Sí, más preguntas había. Estaba aquí antes.
Buenos días, don Amadeo. Dos preguntas sobre la catequesis. Desde su experiencia de catequeta y de pastor, ¿le consta que esté aumentando el analfabetismo religioso en España? ¿Le consta que las madres estén dejando de, como apuntaba la compañera, de educar en la fe, de transmitir los primeros rudimentos de la fe a los niños, y esa labor la están supliendo los abuelos temporalmente, lógicamente? Y la segunda cuestión es, ayer se publicó una encuesta, una agencia publicaba una encuesta diciendo que España es el quinto país del mundo con más ateos, el 20% ha subido el porcentaje del ateísmo en España al 20%, estamos en el quinto país del mundo con más ateos declarados.
Sí. En cuanto a la primera cuestión, pues sí me consta, porque además hay declaraciones más altas que la mía, pero en España y en el mundo occidental y en Europa, más altas que la mía, y es que nos estamos moviendo en un cierto ambiente en el que crece el analfabetismo religioso. Esto es evidente, lo han dicho los papas, Benedicto XVI lo dijo en alguna ocasión, y esto además pues lo vamos notando. A pesar, de verdad, esto lo digo porque por el trabajo que estamos haciendo en las iglesias, a pesar del enorme esfuerzo, nunca se ha formado tanto, nunca se ha formado tanto en la iglesia, con tanto interés, con tantos medios, como estamos formando en este momento, y hemos estado formando en los últimos años, pero a pesar de todo, efectivamente, pues crece el analfabetismo religioso. Eso no hay más que ver muchas veces los juicios, las valoraciones, las cosas que se hacen, pues de todo tipo de cuestiones, de cuestiones doctrinales, de cuestiones morales, de cuestiones de todo tipo. Y luego, otro dato evidente también, y es que hoy bastantes niños, y esto, ¿no?, aquel que esté en el mundo de la catequesis pues lo sabe, bastantes niños llegan a la catequesis sin haber recibido pues los rudimentos más básicos y más fundamentales y más esenciales de la fe. Lo que llamamos nosotros el despertar de la fe que se hace en la familia, pues hay ya bastantes niños que llegan pues de una familia que no les ha iniciado en la fe. La Iglesia, ¿qué está haciendo en este momento para responder? Primero, yo mañana, si Dios quiere, mañana y pasado, estaré en Baza y en Guadix dando una conferencia sobre la familia transmisora y educadora de la fe. Lo que tiene que hacer ahora pues es evidentemente acompañar mucho a la familia, trabajar mucho con la familia, iniciar el contacto con la familia permanentemente, pero sobre todo desde el bautismo de los chicos, acompañar a las parejas jóvenes en la medida que pueda. Y luego otra cosa que hay que hacer, y es iniciar la catequesis, y por lo tanto vincular a los padres, porque cuando se inicia la catequesis se vincula a los padres, y vincularlos bien, evidentemente, acompañándolos adecuadamente, iniciar la catequesis cuanto antes, cuanto antes. Y luego, pues, yo, de lo del, el, el porcentaje de ateos, pues si lo la encuesta yo no lo sé, porque ya sabes también que quién mide, ¿eh? ¿Quién puede medir la fe? Es verdad que se puede medir a través de datos, se puede medir de encuestas. ¿Cómo se mide realmente la fe? Pero, evidentemente, esto también es consecuencia, pues, de un estado de la cuestión. Es decir, lo que sí es verdad es que la sociedad occidental crece el agnosticismo y crece la indiferencia religiosa, ¿eh? Y que además pues tiene unas claves muy especiales, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Entonces es muy fácil el paso de la indiferencia, es decir, el paso de vivir como si Dios no existiera, ¿eh? El paso de vivir al margen de la fe, el paso de vivir al margen de una serie de valores cristianos, el paso de vivir a decir esto ya no me interesa y no me interesa para nunca, ¿eh? Y corto con esto. Pues eso es muy fácil. Lo único que pasa es que también es verdad que luego pues también conocemos muchos pasos a la inversa, es decir, de mucha gente, pues que, porque esto lo estamos viendo y cada día más, donde se trabaja y donde pastoralmente mucho y bien, pues estamos viendo a la inversa, y es que muchos que han vivido en el agnosticismo, la indiferencia religiosa y eso, por H o por B, pues están volviendo de nuevo a la fe y volviendo a la iglesia. Por eso, es verdad que las encuestas siempre habrá que relativizarlas en ese sentido, entre otras cosas porque la fe siempre es un misterio. Ahí se juega el misterio de la relación de Dios con cada uno de nosotros.
Sí.
Buenos días. Señor Gil-Tamayo, como sabe, hoy se debate y seguramente se vote la reforma sobre la nueva ley del aborto, en la que, como ya sabemos todos, solo cambia el permiso de las menores de ir con padres. Quería preguntarles su opinión al respecto y, además, no sé si me llama mucho la atención que ha habido poca actividad últimamente con respecto a ustedes a este tema. ¿Es posible que el Gobierno les haya instado a una reunión en la que, bueno, pues de alguna manera ustedes estén dando menos guerra en este sentido?
No, yo le garantizo que no ha cambiado un ápice la posición de la Iglesia en este punto. Y les recuerdo que sacamos una nota de la Comisión Permanente en octubre, precisamente con motivo de la retirada de la reforma Gallardón. Y en esa nota, bueno, pues se venía a sintetizar que no se puede legitimar la muerte de un inocente. Este principio es invariable por parte de la Iglesia. La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esa defensa ocupa un lugar privilegiado los más débiles, aquellos que, habiendo sido concebidos, no han nacido todavía. Esto es innegociable, y no solo desde una perspectiva religiosa para nosotros, sino desde una perspectiva de humanidad, de un derecho fundamental que es el derecho a la vida, y que prevalece sobre cualquier otro derecho. Proteger y defender la vida humana es tarea de todo, principalmente de los gobiernos, ¿sí? Lógicamente. Y yo quisiera recalcar este punto. Lógicamente, una reforma que aminore la ley actual, ¿sí? Pues la ley de 2010, que es la que está vigente, que desgraciadamente, aunque no sea explícitamente, toda su configuración considera como un derecho el derecho a matar a un ser humano inocente en el vientre de su madre, es radicalmente, digamos, la ley vigente es injusta. Algo que se aminore en este caso, como usted dice, pues que sea la propuesta de las menores de 18 años, no puedan ya, si no. Entre otras cosas, es también integrar a los padres en una cuestión que siempre es difícil y traumática para la mujer. Y esto sí también queremos dejarlo muy claro. No estamos ante una cuestión que se puede ver con indiferencia. Hay un dolor, hay un sufrimiento en el que la mujer tiene un protagonismo y la Iglesia quiere mirarla con un afecto especial para ayudarle. Y yo creo que el ámbito de actuación política tiene que ir en la protección de la mujer, pero con políticas que ayuden a la vida familiar, que ayuden a la maternidad. Y es ahí donde tiene que haber un empeño que haga que sea el recurso al aborto que es un mal radical, que es la muerte de un ser inocente, sea erradicado en nuestra sociedad. Que sepamos capaces, por políticas sociales en favor de la mujer y en favor de la familia y de la maternidad, ayudar a erradicar desde ese punto de vista positivo. También quisiera dejar muy claro que nos sigue sorprendiendo la tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la vigente ley del aborto. En justicia, los retardos no favorecen la justicia. Y sobre todo cuando hay toda una doctrina constitucional precedente por parte del Alto Tribunal que va en las claves de leer nuestra Constitución, en las claves de protección a la vida de un ser humano en gestación, que ciertamente ha de conciliarse y tiene que esto, pero nunca a costa de la muerte de un ser inocente. Por tanto, reclamar que de una vez, después de todo este tiempo de espera injustificable, de una vez el Tribunal Constitucional, que tiene un deber para con la sociedad española, se pronuncie a este respecto. El aborto no es una cuestión política solamente, es una cuestión ante todo de humanidad y, lógicamente, la voz no puede ser solo del ámbito político o del ámbito legislativo, es también el de una sociedad civil en el que la Iglesia no hace una intromisión política, sino lo que hace es, en definitiva, mostrar primeramente para sus fieles las claves de humanidad reforzadas por la cosmovisión cristiana de la persona. Yo quiero esto recalcarlo. La Iglesia no entra en negociación en el tema del derecho a la vida, porque no es negociable, es uno de los derechos innegociables. Con este gobierno, con el que venga, con los que haya habido. Este es un punto inamovible de la doctrina de la Iglesia. Muy bien.
Hola, muy buenas. Soy Bernabé Sánchez, de Antena 3 Noticias. Aprovechando la presencia de don Amadeo Rodríguez, quería preguntarle por el caso del transexual Diego Neria, que recibió la audiencia por parte del Papa y que es casualmente de Plasencia, como usted. Quería preguntarle si por parte del Papa Francisco ha recibido usted algo de feedback de este encuentro, de estas palabras que mantuvieron, y también qué opinión le merecen las palabras que todos pudimos leer en los medios de comunicación sobre el Papa en este asunto. Muchas gracias.
Muy bien. Yo me voy a situar en este tema. Sí he recibido feedback del Papa, sí, pero me voy a situar en este tema con el mismo respeto que se ha situado Diego Neria. Usted sabe que él estuvo con el Papa, que él ha manifestado que fue muy bien recibido, acogido por el Papa, está muy feliz por haber sido acogido y escuchado por el Santo Padre, pero él ha mantenido silencio sobre el encuentro, sobre las palabras del Santo Padre, y eso es de respetar. Me comprenda que si yo ahora dijera lo que el Santo Padre me ha dicho a mí, que sí me lo ha dicho, pues entonces yo no estaría jugando limpio en este asunto. Pero lo mismo que don Diego Neria, dice que él está muy feliz de haber sido recibido por el Santo Padre y escuchado. Yo estoy también muy feliz de haber tenido un encuentro el Santo Padre y un encuentro de haber hablado con el Santo Padre de este tema, y estoy muy feliz también.
Muy bien, muchas gracias. Queda una pregunta.
Sí, soy Adela Molina, de la cadena SER. Quería insistir en la reforma que se debate esta tarde en el Congreso. Tenía dos preguntas en concreto para el señor Gil Tamayo. Quería saber si la Conferencia Episcopal se siente decepcionada de alguna forma con el Gobierno, porque en su programa electoral anunció la reforma de la ley del aborto y finalmente parece que se va a quedar solamente en el punto relativo a las menores esa reforma. Y quería saber si usted cree que los diputados católicos deberían votar en conciencia la reforma de la ley del aborto.
Yo creo que toda persona debe votar en conciencia. O sea, un diputado no es un engranaje de una maquinaria sin más. No se despersonaliza a la hora de ejercer la representatividad que le ha otorgado sus votantes. Conserva también su conciencia y, sobre todo, el principio de la coherencia. Esto me vale para cualquier representante político. Segundo, yo le voy a responder con la nota que en su momento sacó la Conferencia Episcopal, en concreto de la Comisión Permanente del pasado 2 de octubre. en que se decía, en este sentido es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes como el de la vida humana que son innegociables. Remito a lo que ya han dicho los obispos españoles. Mire usted, yo soy portavoz y además creo en ello, que no puedo decir otra cosa. Y esto es lo que piensan los obispos sobre esta temática que está, bueno, pues desgraciadamente todavía en la agenda. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Tenemos, como saben, la asamblea plenaria. El día 24 habrá la peregrinación de los obispos españoles a Ávila con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y después tendremos probablemente el lunes siguiente la rueda de prensa en que, bueno, esperamos que se apruebe el documento previamente en esta plenaria sobre la Iglesia servidora de los pobres. Muchas gracias por su asistencia.